vivimos en medio de una generación, como dice tu palabra, angosta, ancho es el camino, y muchos lo transitan, que va a la perdición. Y vivimos en esa generación donde la gran mayoría de las personas no están preocupados por ti, te ignoran, toman la vida que tú les has dado y hacen con ella lo que les da la gana. Y en medio de eso, Señor, tú nos has llamado precisamente a ser un pueblo tuyo, escogido, nombrado, seleccionado. Y tu palabra nos habla sobre esto, Padre. Pero pues somos tan distraídos, somos tan... Al ser mortales somos muy fluctuantes. Así que necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo ministre el día de hoy en este lugar y tome estas palabras y las grabe en nuestro corazón, Padre. Nos acerque a ti, Padre. Que nos enseñes a decir amo y a ver en verdad amar a Jesús de Nazaret. Pero que también nos enseñe, Señor, a ser súbditos, leales, dedicados del corazón tuyo, Padre. Y te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Marcos 11:27, y voy a seguir leyendo la primera parte del 12. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, replicó él. Contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra. Respóndanme. Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Pero si decimos de la tierra, es que temían al pueblo porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchos. A unos los golpearon y a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, o su hijo amado. Por último le mandó a él, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Cayendo en la cuenta de que la parábola iba dirigido contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Cabe señalar porque sospecho que si no lo señalo nadie se va a dar cuenta, que terminamos hace 8 días en Marcos 11:25 y estamos empezando hoy en Marcos 11:27 y puede seguir el 26. El 26 de las Biblias que lo tienen, o sea una lectura variante en algunos manuscritos, dice: pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus pecados. Si se acuerdan la última parte que vimos, él estaba hablando de cómo hizo el milagro de que se secara la higuera y que tuvieran fe, y si al pedir algo creyeran en ese momento que se iba a hacer. Pero él dice: espérate, si no perdonas, si tu hermano tiene algo en ti, perdónalo para que sean contestadas sus oraciones. Y este versículo 26, en los mejores manuscritos o las mejores copias más antiguas de Marcos, no está el versículo 26. Pero alguna gente se pone de punta y siempre ha estado en mi Biblia y bla, 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 y se preocupa, ¿no? ¿Ya le quieres quitar a la Biblia un versículo? El mismo versículo está en Mateo, y en Mateo sí pertenece. O sea, no estamos tratando de cambiar una doctrina o quitar una enseñanza, simplemente ser precisos. Y al ser precisos y decir, en las copias más antiguas de Marcos, este versículo en particular no está. Al parecer algún escribano, alguien dijo, ah, pues también debemos de poner esto aquí, lo tomó de Mateo y lo puso para acá. O sea, no es mala la doctrina. Pero es importante que esto es lo que decían los textos originales, los manuscritos originales. Y al decir, este no está, hermanos, les estoy diciendo que todas las más sí. Todas las más ahí están. ¿Sí? Y este mismo versículo está en Mateo. ¿Okay? Entonces simplemente como comentario de otro, si no lo hubiera mencionado, a lo mejor nadie se da cuenta. Pero empezamos en el verso 27. Y dice: llegaron de nuevo a Jerusalén. Y mientras Jesús andaba por el templo, si comparamos de vuelta cuando Jesús hace la limpieza del templo, esta última vez tarde en su ministerio, contra el Evangelio de Juan, cuando hace al principio, en el mero acto llega a decir: ¿con qué autoridad haces esto? Esta segunda vez, al momento nadie hace nada, él limpia el templo, se queda ahí enseñando. ¿Okay? Pero hasta después, entonces, se entiende que ahora pasó un día, de nuevo, llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Pues dentro de todas las oficinas religiosas y civiles de Jerusalén, no había un lugar donde puedes llegar: oye, ¿me das permiso para correr a todos los vendedores del templo? ¿Y me das permiso para controlar el templo y enderezar la nación? Ese permiso no lo daba nadie más que Dios por su misma naturaleza, ¿no? Pero ellos le preguntan: ¿pero quién te ha dado? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Y quiero que veamos un par de cosas que quizás al ver este texto normalmente no se mencionan. Lo primero es que no les hace simplemente una pregunta para distraerlos y no estén dando lata, sino la pregunta que les hace tiene que ver con la respuesta que les podré dar. Lo vamos a ver en un momento. Pero hay algo más al meditar en esto. No sé si al leerlo alguno ha dicho: este es un pasaje espantoso. Pero creo que es un pasaje espantoso, y les voy a explicar por qué. Jesús le dice: voy a hacer una pregunta. No era, podríamos ir a la persona común y corriente de la calle, no era una pregunta difícil. Si hubieran ido encuestadores como hoy en día en la calle a preguntarles a todos, ¿verdad? Te dirán: ah, no, Juan sí vino de Dios, o Juan no vino de Dios, o bueno, yo tengo una opinión al respecto. ¿No? ¿Por qué? Pues yo lo contestaba fácil. Pero ellos llegan y dicen: ¿quién te ha dado, quién te dio autoridad para actuar así? Y él dice: les voy a hacer una pregunta a ustedes. Contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Respóndanme. ¿Sí? Respóndanme. Del cielo o de la tierra. Y ellos, ¿cómo buscan contestar esa pregunta? ¿Sí? podríamos decir que son hombres sabios, no como muchos de nosotros, no como Pedro, que primero hablaba y luego pensaba, ¿no? Ellos sí, no, hombres sabios, a ver, vamos a ver. Si le contestamos así, podría pasar esto. Si le contestamos así, podría pasar esto, ¿no? Si le contestamos que vino de parte de Dios, si respondemos del cielo a los días, entonces ¿por qué no le creyeron? Fíjense la autocondenación a ellos mismos reconociendo que no le habían creído a Juan. Según esto ellos lo están diciendo, ellos lo están comentando. Sí. Pero si decimos de la tierra, y ni siquiera termina el pensamiento aquí el evangelista, sino dice, es que temían al pueblo porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces Jesús, ¿cómo les contesta? Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Y vamos a regresar a esa frase en un momento. Si nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, podemos ver que Jesús no para nada está evadiendo la pregunta de ellos. En Juan capítulo 5, versículo 31, también muy adelantado en su ministerio en los últimos días de las fiestas, al parecer Jesús ahí no nos dice si era en el templo o en qué lugar, pero en un lugar en Jerusalén donde la gente lo escuchaba públicamente, Jesús se levanta a afirmar quién es Él, a comprobar legalmente quién es Él. Y empieza en Juan capítulo 5, 31, y dice, si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley de Moisés, la ley, y debemos entender aquí que la ley para los judíos era una, cuando Moisés da la ley, era una teocracia, Dios gobernaba. Y por eso encontramos leyes sanitarias, leyes de propiedad, de comercio, todo tipo de leyes. Entonces Jesús está citando la ley. Y al decir esto está diciendo, yo les voy a dar un testimonio que no sea válido legalmente. Si yo doy testimonio en mi favor, ese testimonio no es válido. ¿Por qué? Porque la ley decía, todo debe constar en boca de dos o tres testigos para comprobar algo legalmente. Entonces dice, si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Dice, otro es el que testifica en favor mío, y me consta que es válido el testimonio que da de mí. Todo legalmente debe de constar en boca de dos o tres testigos. Jesús dice, les presento mi primer testigo. Hay una persona que da testimonio de mí, y me consta que es válido el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan, Juan el Bautista, el mismo que vemos en Marcos 11. Y él dio un testimonio válido. Y no es que yo acepte, no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Entonces podemos ver aquí que si quisiéramos una respuesta correcta de dónde viene la autoridad de Jesús o quién es Jesús o qué autoridad tiene, pues él empezaría con Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan? Pues él dijo quién era yo. Las obras que yo hago, ellos dicen, ¿quién están? Y los que han estudiado conmigo este pasaje, o los que lo han leído con cuidado, saben que da cinco testigos de quién es él. Pero empieza con Juan el Bautista. Entonces van a decirle, cabe señalar cuando el texto, regresando a Marcos 11, cuando dice, jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, los ancianos, esos grupos en forma formal, formaban lo que se llamaba el Sanedrín, o el cuerpo gobernante de Israel. Ahora, no sé si aquí en la forma en que llegan se les puede considerar Sanedrín o no, pero había representantes de cada uno de los que formaban parte del Sanedrín ahí, ¿no? Entonces ellos llegan y preguntan. Y Jesús dice, bueno, a ver, vamos, empecemos con Juan el Bautista. ¿Sí? Para ustedes, vino de Dios. Si vino de Dios, puede dar un testimonio mío. O vino simplemente de la tierra, porque si dicen que nada más vino de la tierra, pues su testimonio no va a ser válido mío. Y luego está su gran discusión, gran, entre comillas, sabiduría de pensar su respuesta. Pero ¿qué es lo espantoso de esto? No sé si, aquí en México yo sé que el béisbol no es tan fuerte, si en Monterrey quizás, ¿verdad? Pero en términos de béisbol lo espantoso es que no llegaron ni a primera base. Jesús dijo, entonces ya no les voy a contestar. ¿Sí? Una oportunidad, una respuesta, una pregunta. Tú vas a hacer una pregunta, contéstamelo sinceramente. ¿No lo quieres contestar sinceramente? Esta conversación ha terminado. Espantoso. Y muchos piensan, o pensamos, que no, cuando me muera, Dios va a poner ahí el escritorio, nos vamos a tomar un café y unas galletas y tener una larga discusión acerca de mi filosofía de la vida y mi razonamiento de mi forma de vivir. Y Jesús dice, no, ¿sabes qué? ¿Qué crees acerca de Juan? En Romanos, que hemos estado estudiando en una casa, bueno, y con Antonio lo hemos estado estudiando, y muchos lo han estudiado, y si no, avísenme. Pero en Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Impiedad es no tratar correctamente a Dios. Y si no estoy tratando correctamente a Dios, normalmente estoy deteniendo la verdad y no dejando que la verdad llegue a sus últimas consecuencias en mi pensar y en mi vivir. Y era lo que estos hombres hacían. Primera pregunta, tronaron el examen, ya no había, por lo menos al momento, ¿no me vas a contestar bien esa pregunta? Ya no te contesto ninguna más. Espantoso, porque ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra vida? A veces dicen, ah, no, yo quiero saber si Dios existe o no existe. ¿En verdad? ¿Sinceramente? ¿Sí? O ya, nada más estás como si fuera una puerta y alguien va a entrar poniendo, buscando poner trabas. Y dices que otra excusa. Examina si en tu vida has rechazado cosas muy obvias acerca de Dios. Quizás no va a continuar la conversación. No va a volver a decir, no, mira, espérate, te doy otro argumento. ¿Y qué estás haciendo con lo que Dios da a entender contigo? Jesús había, hablando de esta autoridad, porque en Juan vimos que la segunda eran las mismas. Si vemos otra vez Juan 5:36, el testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Si nos regresamos en el mismo evangelio de Marcos, a Marcos capítulo 9, dice, subió Jesús a un barco, a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Tal vez Jesús, la fe de ellos, le dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraban entre ellos, este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Hay una palabra en griego que se traduce autoridad y a veces es poder y a veces es el derecho de hacer. Jesús los combina. El poder que muestra es señal de que tiene el permiso de hacer. Entonces, piensen lo espantoso de decir, ay Dios, es que, ¿no? Con una excusa tonta Y me dice, mira, si no quieres ser sincero en tu búsqueda y consideración de quién soy yo, yo tengo otras personas que sí quieren seguirme, ¿no? Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Y esta palabra, yo creo que no podía dejar de traer a la memoria la lectura que hicimos de Isaías capítulo 5, porque también habla de Dios y habla de un viñedo. No es lo mismo. Jesús no les está citando Isaías 5, pero vale la pena verlo por la similitud en imágenes o en ejemplos. Isaías 5, cantaré en nombre del amigo querido una canción dedicada a su viña. ¿Sabían ustedes que los profetas eran artistas? Cantaban. Aquí hay, en otro lado, Dios le dice, cante un canto, escriba un canto, pero un canto solemne, triste. Cantaban de todas. Pero aquí cantaban de un amigo querido, ¿no? Imagínense, Isaías, no sé qué usaban los hebreos, una arpa, cualquier cosa, no tenían ahí en el Salmo 150 muchos instrumentos de dónde escoger, ¿no? Pero, y no sé si él lo cantaba o nada más dio la letra y otros lo cantaban, o... Sospecho que no era de los 40 más populares en su época, porque no querían escuchar Isaías, ¿no? Pero cantaré el nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La acabó, la limpió de piedras y plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Sí? En Romanos, en el inicio, estábamos ahí. Y decía, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas y haces lo mismo. Y aquí Dios dice, simplemente te lo doy a tu juicio. Juzguen ustedes cómo ven esta situación. ¿Qué es lo correcto? Juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. Ningún agricultor normal puede hacer eso, solo el Señor. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Aquí vemos en esta parábola, entonces, de una viña, un canto, más que parábola, un canto, una pregunta, un dilema que requiere juicio de las personas ahí. ¿Qué debería dar un vino a su dueño? Sí. Y aquí enfatiza que la viña es el pueblo de Israel, los hombres de Judá. Entonces vemos aquí que la viña se refería a las personas, era a nivel individual. Ustedes como individuos, ¿qué han hecho con lo que yo he hecho para ustedes? Y hay que preguntar eso. Dios va a preguntar, ¿qué es lo que han hecho? Yo les he dado, yo les he hecho todas estas cosas para ustedes. ¿Ustedes qué dan? ¿Qué fruto van a cambio? Marcos 12, vemos que esto es entre el dueño de una viña, y unas personas a quienes los dejó para trabajarlo. Sí. No se mete al fruto en sí. Fruto sí hay, pero los que encargados de la viña somos del problema. Entonces, Marcos 12, volver a leer desde el 1. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Si nos fijamos en esta parábola, normalmente una parábola, bueno, hay varios usos de las parábolas, porque a veces Jesús, y no olvidemos eso, a veces Jesús dice, yo hablo en parábolas para que no entiendan lo que estoy diciendo. Y hay gente que Dios no quiere que entiendan sus cosas, de vuelta, como lo que dijimos de ellos. Si no vuelvas a contestar la pregunta, yo tampoco les voy a contestar nada. No quiero que a lo mejor ellos entiendan mis parábolas. No, a veces las parábolas son para que la gente no entienda. Pero muchas veces, quizás más como una parábola, es para que puedan entender con mucha facilidad. ¿Okay? Un ejemplo de esto es que Romanos 11 habla de un olivo y que fueron injertados unas ramas silvestres. Y sirve para ilustrar una verdad espiritual. Y para la gente del Medio Oriente, acostumbrado a olivos, pues era muy entendible la parábola, ¿no? Pero amigos míos traductores que han ido a traducir la Biblia a idiomas indígenas de México, han llegado a pueblos donde toda la gente, a veces son grupos, lo que llaman ellos grupos de lengua, o sea, la gente que habla esa lengua, a lo mejor son 2,000 personas, 5,000 personas, depende. Pero han llegado a lugares donde toda la gente que habla ese idioma nunca ha visto injertar una planta. ¿Okay? Entonces la parábola ya no es tan instructora. Aparte que no lo han visto, no creen que se pueda hacer. Entonces la parábola, si le explico, pierde un poco el valor de una herramienta de enseñanza. Si está hablando de injertar, y yo nunca he visto que injerten una rama ni nada. Esta parábola, un poquito, se nos hace increíble. Si nos fijamos, no se les hizo increíble, ¿verdad? Pero esto les voy a decir que es increíble, ¿no? Se me hace increíble porque el Señor tiene un viñedo. Él es el dueño, él hizo todo el trabajo, puso unas personas encargadas y manda a un siervo y dice que lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Aquí es donde viene la parte increíble. ¿Qué hace normalmente un dueño ante eso? Ante esa actitud, el dueño dice, no hombre, vamos ahorita con los judiciales y los correos. Y le dice, me regresa mi dinero ahorita, los demando. Y la cláusula 8, inciso D, o no sé qué, del contrato, y van para afuera. Pero esta parábola, al empezar a oír la parábola, sobre todo si ellos estaban acostumbrados a este tipo de negocio, ¿qué está hablando este señor, el dueño del dinero? Porque mandó a uno, lo golpearon, lo agarraron, ni siquiera amablemente, dijeron, dile al dueño que mañana, ¿no? O que después, o que nos fue mal, o sea, nada de excusas ni nada, sino que lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Pero lo increíble de la parábola es que entonces les mandó otro siervo. Dicen, ah, les mandó indefenso, al parecer, les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. ¿Sí? Cuando entendemos de qué se trata la parábola, esto de lo humillaron es muy interesante. Le rompieron la cabeza y lo humillaron. ¿Sí? Y a estas alturas, verso 5, mandó a otro, puede decir, ¿qué le pasa a ese dueño? ¿No? Que haga valer sus derechos, que haga valer su propiedad, ¿no? Pero mandó a otro, y a este lo mataron. Y sumamente increíble que dice, mandó a otros muchos. Si un señor, tú eres el dueño, ¿por qué no estés perdiendo el tiempo? Ya, pero mandó a otros muchos. unos los golpearon, a otros los mataron. Y lo que entendemos aquí con este dueño de viñedo no normal es que es Dios con mucho cariño, con mucho amor, con mucha misericordia, con humildad, mandando decir, a ver, quiero fruto de mi viñedo, ¿no? Y manda un profeta, y manda otro profeta, y vean cómo les fue a los profetas. Están viendo los judíos, no leen a sus profetas, no hacen caso. ¿Sí? Y los humillaron, y los golpearon, y los mataron, y mandó a muchos más. ¿Sí? Y vemos la misericordia de Dios, como dice Pablo en Romanos también, su longanimidad. Trabajo me costó aprender esa palabra, por eso lo uso, longanimidad, su larga paciencia para con ellos, los mandó muchos otros. Y por si eso no fuera suficiente, le quedaba todavía uno, su hijo amado. La parábola se vuelve profética. Cada uno su hijo amado, por último, lo mandó a él pensando, a mi hijo sí lo respetarán. A mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero. Este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que lo echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. Entonces, creo que la gente estaba con esa parábola y esa parábola no es como la vida real. Sí. Pero luego llega Jesús y dice algo que sentimos mal en nuestra época, en nuestra generación, en nuestra forma de pensar hoy en día. Y creo que está más fuerte, no sé si en la versión 60 o en otro evangelio que habla de esto, pero dice en el verso 9, después de todo esto, después de una paciencia increíble, después de mandar y mandar y mandar, y que los maten y que los maltraten y que los humillen, y luego mandar a su hijo y que lo matan, él llega y dice, ¿qué hará el dueño? Volverá a acabar con los labradores, y en otra parte dice, los matará. Ay, ¿cómo Dios va a matar? ¿Cómo no, hermanos? Si les dijo y les mandó y les volvió a mandar y les explicó y les volvió a mandar y les volvió a mandar, más que cualquier otro ser humano tendría paciencia, más que cualquier otro dueño de viñedo. Pero llega un momento donde Dios dice, ¿sabes qué? Llegó el día de las cuentas. Llegó el día de las cuentas, y si no has dado cuentas, ¿qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores. Los va a matar, no nada más físicamente, sino... Dice, habla la Biblia por ahí de una segunda muerte. Da el dinero a otros. ¿Sí? Y eso creo que ahí tiene un gran... Y aquí está hablando de vuelta de los encargados del dinero. De los líderes judíos. Y aquí está Jesús, está diciendo, hay un límite. Y después de mandar al hijo y que matan al hijo, se acabó. Acabará con los labradores. Años 70, algunos dicen que una generación bíblica son 40 años, eso no importa mucho, pero menos de 40 años después de que Jesús es crucificado, el ejército romano sitia Jerusalén, destruye la ciudad, destruye el templo. ¿Sí? Y se cumple lo que Jesús dice proféticamente, así como se cumplió que al hijo lo mataran y lo sacaran fuera de la ciudad. Por el viñedo, volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes esta escritura? Pero antes de ir ahí, pues hablamos hace 15 días, y creo que nos dio gozo a la gran mayoría decir, Jesús es el rey, el gran rey. Es un rey que juzga, hermanos. San Juan el Bautista empieza no tomándose té con las señoras de Jerusalén, sino en el desierto, en vestido en ropas hechas de pelo de camello, comiendo langostas y miel de abeja, y diciendo, prepara el camino del Señor. Y habíamos visto alguna cosa hace 8 o hace 15 días, el hacha ya está puesto a la raíz, creo que hace 8 días el hacha está puesto a la raíz, y todo algo que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Cuando hablamos que Jesús es rey, entonces tenemos que decir, ¿es un rey religioso nada más? No, es el rey del cariño nada más. Es un rey medio virtual, que es cierto, si queremos jugar con él, él reina, y si no, no. O es verdaderamente rey de todo lo que existe sobre la faz de la tierra. Y cada ser humano, y cada pueblo, y cada gobierno, y cada gobernante, y al final de cuentas, de mí. Porque Jesús, cuando habla de que acaba con los labradores, se cumplió en esta historia humana en la que vivimos. ¿Sí? Y no sé, muchos cristianos no quieren hablar de eso, porque queremos hablar de Jesús. Bueno, ¿verdad? Y él es bueno. ¿Sí? ¿Se han puesto a pensar en el cielo? ¿Ustedes creen que Dios puede llevar al cielo los narcotraficantes, los extorsionadores, los pedófilos y todos ellos, y hacer ala del cielo? Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. No, hermanos. ¿Qué no van a entrar? Los adúlteros, los idólatras, los fornicarios, los ladrones, los mentirosos, etcétera, los borrachos. Él es rey, rey. Y cuando él llega, y hay un día para cada persona, si él no viene antes, nuestro día de en la contabilidad, en matemáticas, son un chorro de números, y llega un momento, nos ponemos un renglón y nos debe aparecer la suma. ¿Sí? Pero aquí no es suma de números, sino de qué has hecho con Jesucristo. Es lo único, debajo de esta línea, no importa lo que está arriba, debajo de esa línea, ¿qué hiciste con Jesús? ¿Fue tu rey o no? Entonces Jesús pasa y dice, ¿no han leído ustedes en esta escritura? Y hace, pierdo noción de tiempo, pero creo que hace 15 días cuando él entraba y cantaban del Salmo 118, que decía, bendito el que viene en nombre del Señor, en ese mismo Salmo, y ahora Jesús lo toma. Jesús toma los versículos que siguen y dice, ¿no han leído ustedes esta escritura? En la mañana hablamos en la escuela dominical un poquito de lo que es decir que la Biblia es, que lo tomamos en forma literal. ¿Sí? Hay que entender algo. Estas son ignorantes porque lo toman como literal. Pero regresando a Marcos 12:1, dice, entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Y Jesús, ah, ok, es literal, pero sí es una parábola. Entonces está diciendo que no es una parábola. Pero al llegar al verso 10, que Jesús dice, ¿no han leído ustedes en la escritura? ¿Sí me explico? Ya no es una parábola, es una escritura. ¿No han leído en la escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Y regresando al Salmo 118, que era uno de los que los peregrinos hebreos o judíos cantaban al entrar a estas fiestas, Salmo 118, tomándolo desde el 19, dice, ábranme las puertas de la justicia, para que entre yo a dar gracias al Señor. Son las puertas del Señor por las que entran los justos. Tendré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. En este versículo, los constructores son los labradores que alquilaron o quedaron arrendando ese dinero. Los constructores, los que deberían de construir, desecharon. La que ha llegado a, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Pues esto también va sobre ellos. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Que toda la gente lo recibió por todas las maravillas que había hecho. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Entonces el versículo 12 dice, cayendo en la cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero tenían la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Entonces Dios, y es la advertencia, perdón que cite muchos Romanos, pero es la advertencia de Romanos. ¿O ignoras que la paciencia de Dios te guía al arrepentimiento? Es un texto de, para mi gusto, que cita o hace referencia a él, Pedro, cuando habla de Pablo. No saben que la paciencia del Señor es para nuestra salvación. Entonces Dios tiene mucha paciencia. En el periodo de los del Antiguo Testamento hasta el año 70 les mandó muchos, y hacían con los gentes que mandaban lo que querían, pero llegó un momento con ese grupo que él juzgó y dijo, ya no van a estar ustedes encargados de mi vida, y se acabó. La gente que quiere hacer congregaciones hebreas hoy en día debe de fijarse bien en lo que la palabra está enseñando. La Biblia nos, y la historia nos relata, porque ahí creo que en Lucas dice, cuando ven esto, huyan de la ciudad, que era lo completamente ilógico. Normalmente, si en la pared de la ciudad estoy más seguro, Jesús lo dijo, cuando vean esto, huyan al campo. La ciudad es destruida, los judíos creyentes, que en ese momento la historia nos dice que fueron salvos por esa acción. Si en ese momento les preguntan, ¿eres judío, eres cristiano? ¿Qué crees que me iban a decir? No, si con Cristo, o sea, mi nación, por rebeldía a Dios, acaba de ser destruido. Y yo he sido salvado por seguir las instrucciones de mi Señor Jesús. Me estoy desviando un poquito, pero la idea, hermanos, es que hay paciencia y hay tiempo, pero llega un momento donde vamos a dar cuentas. ¿Sí? Por ahí se nos ha dicho, y no la primera vez, durante años nos han dicho, estos son muy duros. En algunas ocasiones, ¿no? Son muy duros. A nuestro Rey Jesús, ¿cómo lo calificaríamos? Va a llegar y matar a los encargados de su viñedo. Si no queremos responder con sinceridad y con racionalidad a las pruebas que Él nos da de quién es, se acaba la conversación. No creo, cuando hablamos de Jesús, tenemos que entender que es un rey que, como todo rey, tiene sus exigencias. Me fue a la cruz por nosotros, ¿sí? Me llama la atención al estudiar el libro de Hebreos, y creo que es el capítulo 2, debemos de cuidar esta salvación, porque si la gente que fue en rebeldía a la ley de Moisés, que fue dado por ángeles, recibió este gran castigo, ¿cuánto más nosotros si descuidamos la salvación? Porque nos hemos hecho la idea que el Dios del Antiguo Testamento era muy duro, pero Jesús no está, muy buena gente, ¿no? Nos va a tratar toda la vida con cariño. No, hay un plan de salvación que es por la muerte que Cristo fue y dio su vida en sacrificio a la cruz, y podemos entrar bajo su gracia y ser salvos, hermanos. Gloria a Dios, por eso estamos aquí. Pero no hay un mejor plan B. El plan B es caer en manos de un Dios vivo, de un Jesús Rey que dice, a ver, mi dinero, ¿y cómo es que no me reciben? Y eso es cada día para nosotros. Quizás hay alguna persona aquí que no ha arreglado esas cuentas con Dios, que no ha dicho, Jesús, yo necesito estar bien contigo, porque eso es lo más importante en mi vida. Hoy es una oportunidad para hacerlo, si quieren pueden pasar al frente y hablar con ustedes en lo que yo oro. ¿Y los cristianos qué? ¿Sí? Perdón que no debo yo criticar dónde estamos, pero veo por ahí que creo que están volviendo un poquito a la iglesia, un centro de reciclaje, por ahí hay algunas cosas de plástico y todo, ¿no? Sí. Yo creo que más que volver la iglesia a un centro de reciclaje de cosas materiales, la iglesia es un lugar donde debemos de predicar que el hombre es desechable. Sí. La Biblia dice, enséñanos a contar nuestros días. Sí. La palabra dice, el hombre es como el flor del campo que hoy es y mañana desaparece, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, como cristianos que decimos tenemos este gran rey, rey en todos los sentidos de la palabra, que nos recibe con amor, que por su gracia nos perdona, vivamos nuestras vidas, como en otra parte dice Jesús, no acumulen tesoros para aquí en la tierra, sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Estas verdades nos deben llevar a esto. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres un gran rey. Y aunque te conocemos como papá y misericordioso, como Dios justo sobre su universo, también eres uno que paga a cada uno conforme sus obras. Y vas a, un día tienes apartado para el justo juicio de Dios. Y ayúdanos, Señor, con ese convencimiento, orar, compartir y animar a los que están a nuestro alrededor que vengan a conocer a Cristo Jesús, que se entreguen sus vidas a Él. Ayúdanos, Señor, a saber que tus juicios son justos y no tenemos que pedir disculpas por las personas cuando tú dices hasta aquí, porque tú les has dado oportunidad tras oportunidad tras oportunidad y llega un momento donde dices ahora sí, te voy a juzgar y te voy a quitar, te voy a poner en tu lugar. Pues ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, a temerte. Señor, eres un Dios temible, tremendo, pero de vuelta que no deja de ser nuestro Padre amoroso, porque nos hemos cogido por la sangre de Cristo, el perdón de Cristo. Obra en nuestras vidas, Señor. Tenemos una semana adelante. Y bueno, lo que resta de nuestra vida, ayúdanos a vivir nuestra vida en una forma que no sea desperdiciarla, sino que acumule tesoros en el reino de los cielos. Ayúdanos a vivir una vida en lealtad a ti como nuestro rey, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.